Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Tibiano, en el episodio número 8, temporada número 3. Hoy tenemos como invitado al genial, pretencioso, que lo han pedido, lo han aclamado. ¿Cómo estás, pretencioso? ¿Y por qué
hola, hola.
Pretencioso? ¿Eres pretencioso hola. En serio?
Sí, soy muy pretencioso. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? De verdad, muchas gracias por la invitación. Primera vez que hago un podcast. Nunca en mi vida me han invitado y estoy muy feliz. Bueno, y de que sea tibiano del juego, que juego más que todo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Me dicen pretencioso. Una vez
¿Por qué?
compré un char, así, un 45, y me empezaron a decir pretencioso, pretencioso, y ahí me quedé con ese nombre de pretencioso de prete, y dije, bueno, voy a hacerme mi Twitch con pretencioso, porque ya me conocen como prete.
Wow. ¿Pero por qué te decían pretencioso? Por el char 45.
El char que yo compré se llamaba pretencioso.
Oh, ya, ya.
O sea, ya tenía ese nombre pretencioso, hace muchos años, y de repente me quedé como pretencioso y todo el mundo me abrevia como prete, prete esto, prete lo otro, prete, me quedé pretencioso y así quedé. Así fue que se dio mi nombre, del pretencioso.
Mira, tu nombre es Robert, ¿cierto?
Robert.
Exacto. Miren, para los que no lo conocen, este es un pana venezolano que vive en estos momentos en Europa y juega solamente Retro Hardcore PvP. ¿Por qué?
Siempre, siempre desde que jugaba Tibia hace mucho tiempo, me gustaba el pequeño, me gustaba la adrenalina y sentí que la gente muriera y perdía sus cosas. Siempre tenía esa broma de matar gente, de matar. Y siempre antes jugaba Open PvP normal, eso de que sacas tres frags y ya. Sí. De repente salió un nuevo sistema de PvP de hardcore como Dolera, que ya podías matar y justificar y podías matar a quien tú quisieras. Y venía yo así tipo Power Abuse y agarraba a todos los que conocía. Lo veía y lo mataba. Y yo agarré el gusto al hardcore PvP. Me gustaba siempre la war, la guerra, matar. Sin ningún tipo de justificamiento porque sabes que los opens son tres frags y sí, Red Bull y ya, pues claro. Acá aquí infinito. Luego salió el retro hardcore PvP, pero con experiencia. Que era, se ponía ahora más divertido. O sea, de paso que lo mata, les quita la experiencia. Sí. Entonces, ahí no, aquí viene el boom, dije yo. Esto sí es lo que a mí me gusta. Y bueno, y de ahí siempre he jugado hardcore PvP. Me gusta, me encanta. Sabes que, bueno, como todos sabemos, Tibia tiene de todo. Pues está los non-PvP, los que les gustan sus voces, su leveleo. Los open, que es como para charlo, ve y broma. Y los hardcore, que es como para ya la war, pues la matanza, pues como tal. O sea, Tibia tiene para todo, pues para jugar lo que tú quieras.
Oye, creo que, no sé si eres la primera o segunda persona que entrevistamos, quizás la primera, que solamente juega hardcore retro PvP o PvP.
Es cierto.
Siempre juegan mucho Open PvP, juegan no PvP, todo ese tipo de servidores, pero es el primero que de verdad es 100% dedicado a ese tipo de servidores.
Sí, sí, mi contenido es 100% a guerra, a war, a PvP.
¿Y nunca has jugado Open o
sí.
¿Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia más así que tú dices, nada, esto no es para mí?
Porque, por ejemplo, no digo que no es para mí porque, por ejemplo, yo soy muy agresivo en el modo de juego. Pues cuando cuando juego Tibia soy agresivo. Como, por ejemplo, no me gusta el Open PvP. Por ejemplo, hablé de un server hace poco que se llama Wisera, creo, o Isolera.
Sí.
Open PvP. Yo agarré, me creé mi cuenta, pegué todo el level, quedé 250, y se me metieron a la cave y me atacaban los monstruos. Yo no podía hacer nada, porque sacaba fra, no podía hacer nada, porque si los mataba dos veces, se montan la blessing esa de la Twitch of Fate y no pierden nada. En retro hardcore te mata una persona y pierdes todas las blessings y pierdes muchísima experiencia. O sea, sí, duele demasiado morir. O sea, para el que no sabe, el retro hardcore se pierde demasiada experiencia, muchísima experiencia. Entonces, me molesta porque, coche, ¿cómo este va a llegar aquí a mi cabo y me va a atacar todo y me va a caer ese cajete? Esto no es para mí. Esto no es para mí que me va a estar atacando la cabeza todo el día. No, yo soy una vez llamo a mi tío, vamos, mátate, tío.
No es el KS lo tuyo entonces, ni
no,
nada,
no,
ni corredera,
no tengo paciencia.
Mochamul, ni nada.
Sí, ojo, me encantan las corridas. Desde que me quitaron el ultamovita de EU hasta Druid por eso.
Wow.
Porque yo me la pasaba corriendo full, yo corría en Skeleton, Rochamul, donde tú me dijeras un duelo uno contra uno. Si tú ves mi Instagram, son puros duelos matándome yo con gente.
Sí.
Es puro matanza, puro matarme uno contra uno. Me encanta que las corrías. Pero desde que me quitaron el Ultamo, siento que ya se fue. Para mí el mago ya no es lo mío. Y ahora estoy jugando, aprendiendo a jugar Quinita. Y bueno, aquí le estoy dando, pues, más o menos, poco a
Qué
poco.
bueno.
Oye, sabes que siempre a la gente le interesa mucho saber esto, y obviamente a nosotros también, pero ¿cómo fueron tus inicios? Generalmente, con un hermano, un primo, algo que te
Ah,
enseñó el
okay.
juego. ¿Cómo, o sea, cómo empezaste? ¿Cómo llegaste
Mis
a
inicios
Tibia?
fueron, tenía como 11 años y mis primos iban para un cyber que quedaba cerca de la casa. En aquel momento no teníamos tantas computadoras en la casa. Y yo los veía jugando un OT server. Ya yo conocía el Tibia, pero el Tibia del Tibia Rey, el difícil. Y de repente yo vi que ellos mataban un dragón y subían como 20 level, 30 level. Y yo, ¡wow!
¡Oh!
Esto es
Demasiado.
diferente. Esto es lo máximo. Y ahí empecé a agarrar, le dije a mi primo, mira, yo quiero jugar. Y entonces me abrieron una PC, ahí fue mi comienzo, me abrieron una PC en el cyber y me pusieron los OK, pero yo no sabía cómo los OK. Yo, mira, ponme aquí para atacar, ponme aquí todo cerquitica. Y empecé a matar puro más fla, más vi, matando muy rico y se subí y wow, empecé a agarrar la mora tibia. Bueno, y de ahí empecé mi historia. Luego empecé jugando Chivera hace mucho tiempo.
¿Hace cuántos
Ay, jugaba
años fue eso?
Chivera. Uf, no sé, más de 10, uf, muchísimos años. Empecé a jugar Chivera, no sé, tipo, creo, no sé, creo que 2008, 2007, más o menos.
Cuando jugaba Aristeos,
Cuando,
Isadoble,
sí, exactamente.
yo jugaba
Y
ahí.
empecé con Quinita, pero wow, o sea, era la broma de la adrenalina, porque yo me iba para Fiula con mi llavecita todo asustado a sacar platica. Ta, ta, ta. Y de repente en Venezuela, bueno, no sé si saben que siempre se iba al internet y pues
Sí,
era
claro.
horrible. Ahora cuando se me iba al internet yo lloraba, pero en la vida real lloraba. Era una broma que perdía, se me salía el corazón cuando moría. Era horrible. Hombre, y problemas en la escuela, como no tienes ideas por el juego, por el Tibia, hombre. Eso fue que me lo prohibían, yo jugaba a escondida. Mis padres iban a trabajar, me escondían en el mon, yo lo conseguía por la casa para jugar Tibia. Y era full viciado.
Wow, o sea, hey, estamos hablando de que eso fue hace 10 años. Tienes ahorita 25,
25, 25,
25.
25.
Tenías 15.
Tenías 15. Bueno, yo creo
No,
que yo
pero no creo
empecé a
que fue
jugar.
más viejo. Yo creo que 2000, hace muchos años, no me
Habrá
acuerdo
sido como por
exactamente.
el 2006, más o menos.
Más o menos por ahí. Yo sé que jugué desde muy pequeño. Sé que tenía más de 10 años porque yo sé que no me dejaban salir con menos de 10 años para el
Que
cyber.
existe jugando Tibia,
Sí,
básicamente. Qué
siempre jugué
bueno.
Tibia. Siempre jugué. Y
Oye,
bueno,
esa.
y de retro hardcore para acá llevo como 3 años, 4 años. De resto siempre jugué Open PvP normalmente, pues. Pero siempre
Okay.
esperaba mi fraxita, era pequeando, la broma y así,
Bueno,
pues.
en esa época que empezaste, era un poco diferente lo de las frags, porque de hecho el sistema de Blessings no existía la Trees of Fate en esa época.
Exacto, perdías todo.
Perdías
Bueno,
todo.
cuando yo era así que ya era malicioso, nosotros agarramos, ¿sabes? En Thaís, al lado del Dipo, hay un
Ajá.
hotelcito.
Sí.
Bueno, antes yo agarraba, me subía al primer piso con varios amigos. Y esperamos que alguien pasara para el sur, por debajito, desde arriba, desde el primer piso del hotelcito, esperamos que alguien pasara para el sur. Este amo establece, o sea, pero siempre le damos clic desde arriba de la casa, veíamos el level, y de una vez copiábamos el nombre, lo buscamos por Tibia, por la página, y dijimos, se murió
Ah, se
ahorita,
murió.
listo. No, hombre, agarramos para el sur de una vez y le esperamos cuando viniera subiendo. Y entonces ahí matamos a la gente siempre. Siempre fue pequeño, siempre fue el troleo de la malita.
Yo creo que eso viene desde el cyber.
Sí, ya.
Eso viene desde el cyber. Yo me llamo a pequear, vamos a matar, vamos
No,
a matar.
y la rivalidad que existía entre los amiguitos, nosotros y los primos, este tiene esto, este tiene lo otro. No, y la envidia que había en aquel momento era una cosa que hasta era pues, hasta golpe. Si tú me quitabas algo, era hasta golpe. Era una broma de que el Tibia te llevaba a otro nivel. Mira, yo peleaba
Ahora.
con mis primos porque él me mataba, yo iba para su casa y él iba para mi casa a buscarme porque nos molestábamos, estábamos así que te voy a matar, como de loco.
Eso está súper divertido, aunque nunca te llevó un problema mayor, ese tipo de cosas.
Con mis padres, más que todo con mis padres por los estudios, porque incluso yo era futbolista y dejé el fútbol y tenía oportunidades con el fútbol, pero con el mismo juego del vicio me fui alejando del fútbol, dejé de jugar fútbol y me vicié mucho con el Tibia mucho tiempo.
Y a día de
Y
hoy
mis notas,
que...
ah no, el día de hoy Tibia es como mi hobby, mi stream es mi hobby, me divierto y solamente entro para divertirme y trabajo mi vida normal, normalito.
Okay.
Ya
Sí,
no es
es.
como antes, pues antes sí era otro Tibia, era otra locura.
Oye, que empezaste hace mucho, mucho tiempo. y hablas de esa época donde todo era war, donde ofrecían golpes por todo. Y
donde tú estamos... le decías, donde la gente te decía, no, este es mi papá, tú eres mi protector, entonces te llegaba un...
Pero va, y fulano de tal.
Sí, sí, así
tal. Y lo ponías en el Lieutenant Grandpur.
Eso, papá de tal, tal. Y si el tipo te llegaba de frente, ay, me van a matar, era el miedo, el protector tal, tal. Todo era, tú sabes, de esos tiempos.
Ahora, ¿cuándo fue que empezaste a streamear? ¿O por qué te dio por empezar a streamear?
Mira, me llamó la atención porque antes del Twitch yo tenía un programa que se llamaba TibiaCast.
Oh, sí, claro, sí, lo recuerdo.
Ah, amaba el TibiaCast.
El TibiaCast y la broma. Entonces era como que ese boom que entraban como 30 personas cuando mucho. Yo tenía mi cuentica y yo lo mismo con el pequeño, la broma, troleando, corriendo para allá y para acá. Y bueno, de ahí me agarró. Cuando cerraron TibiaCast, yo me había traído una PC que tenía, pero no me aguantaba como para Twitch. Y decidí, ¿sabes qué? Hace 2 años dije, yo me voy a comprar una PC y voy a poner mi empeño y voy a empezar a streamear. Y ahí salió el pretencioso. Como ya me llamaba con el pretencioso, dije, bueno, voy a ponerme este nombre. Y empecé a ver videos en YouTube, como todos, para comenzar, pues, cómo que se hacía la cosa, cómo era los overlay, cómo configurar. Sí. Y que es un proceso que no es fácil adaptarse a eso, sí. Hacer pocas configuraciones, porque son muchas. Y de paso que son muchas, tienes que ir innovando, como ponerte al ras con todo, pues, ¿me entiendes? Ponerte que sea... tu contenido que sea bueno, pues. Y bueno, y ahí empecé, y dije, bueno, pues a streamear, y bueno, y como todo, pues empezamos de a poquitico, pues, una persona, dos, fuimos subiendo, pues, poco a poco, y ahí le fuimos dando, y ahí fue que se fue dando todo. Que gracias a Dios, el año pasado me pusieron partner, que cómo me costó para tener ese partner.
Justamente estoy viendo ahorita tu canal. Tienes 7.700 seguidores en este momento.
Un montón de gente.
Tienes tu partner.
¿Qué más? ¿Cuál es la mayor cantidad de gente que te has estado viendo? Que dice, ¡oh! ¡Oh, no!
Bueno, hace 4 días me estaban viendo 644 personas.
¡Wow! ¿Y qué estabas haciendo?
Matando. Peleando, variando.
Eso llama mucho la atención.
Sí, es entretenido, pues. O sea, a mí, claro, me entretiene.
Oye, ahora dices que te costó lo de la palma. ¿Cómo, o sea, cómo fue ese proceso para llegar hasta ahí?
Porque, mira, yo en marzo del año pasado había logrado de llegar al promedio de 75 espectadores que te pide Twitch. Uh-huh. Y apenas yo lo llegué, yo lo mandé de una vez la solicitud. Ah, bueno, me rechazaron. Yo, me sentí súper mal, concha. ¿Cómo es posible si ya cumplí con los requisitos que ellos me dieron todavía? Porque no me da mi partner, ¿vale? Bueno, y seguí enfocado. Subí la media como de 75, la subí como a 130. La vuelvo a mandar, y dije, no, ahora sí, voy sobrado, ya estoy listo, y ahora sí voy, la mando, pum, otra vez, sigue intentándolo, no pierda las esperanzas, yo veo que ver lo que está pasando, serán los su, que ellos me piden su, no sé, pero ellos no me piden nada de su, seguí dándole, 2 meses después, en junio, la mandé, pum, otra vez, rechazado, ya me sentía, 3 veces rechazado, ¿cómo es esto? Vale, me sentía mal. Y bueno, me voy a relajar, no me voy a concentrar en esto. Entonces nada más quería abrir stream, solamente cuando eran cosas importantes, porque yo no quería bajar mi media. Yo, claro, tenía que abrirlo solamente en cosas que me dieran un buen contenido. No me iba a parar en el dipo y hablar con la gente, que no es lo mismo que cuando yo esté en una war, que todo el mundo está ahí, la broma, ¿me entiendes? Entonces me sentía así que, qué chimbo y tal. Entonces tenía que abrir nada más en esos momentos, no podía abrir porque no podía bajar la media. Entonces bueno, fui dándole...
¿Te incomodó eso?
Sí, me incomodó un poco porque me obligaba que, como tenía que abrir en el momento específico para tener ese boom de gente, para no bajar la media, porque ya la tenía alta. Y bueno, le seguí dando, no me rendí. De repente, la mando así por última vez, ya me iba a mudar para España, ahorita en septiembre ya. O sea, esperé desde junio hasta septiembre para volver a aplicar, porque no quería aplicar. Pero ellos te dicen, aplica el siguiente mes, aplica en 4 semanas. Bueno. Antes de venirme para Portugal, dije, bueno, este va a ser mi último golpe, porque ahorita ya voy a empezar a trabajar. Antes me dedicaba full al juego. Uh-huh. Bueno, es que no le he contado, yo tuve un accidente de moto, entonces tuve 1 año y medio parado. Mira, no sé si ves aquí mi cicatriz.
Wow, sí, la veo.
Tuve un accidente de moto y tuve parado 1 año y medio. Y ese año se lo dediqué full, fue nada más al Tibia. Uh-huh. Y dije, bueno, ya estoy bien, ya pasó todo, ahora sí voy a empezar a trabajar. Me mudo a España, a Vigo, y antes de irme, mando la aplicación. La mandé. Porque ya, concha, le iba a parar de streamear porque, concha, le dejo otra adaptación, pues tengo que trabajar, ya es diferente, ya no le puedo dedicar tanto como
Claro.
le dedicaba antes. Y agarré y bueno, y dije, bueno, la voy a mandar, vamos a ver. Un día estoy así, llego de trabajar. Ah, bueno, trabajo en Amazon, para que
Oh.
no saben, trabajo en Amazon, soy repartidor de Amazon, reparto paquete, me va súper bien.
Es un trabajo divertido desde mi punto de vista.
Sí, divertido, pero hay mucho estrés mental.
Oh,
Porque, bueno, pero no desviarme. Lo mando y un día en la tarde así, estoy con mi prima hablando y pongo mi Twitch así para ver un video. Y veo el icono
de
del
partner.
partner. Yo, ay, pero fue una felicidad tan grande. Soy padre, fui a buscar el correo del email y me había llegado felicitaciones, tal, lo has logrado. Y yo, nada, eso fue como si me fuera graduado. Eso fue como lo máximo, una sensación que de verdad que cuando eres streamer y te hacen partner, es como un logro que de
Es como
verdad
que
valió
por
la
fin.
pena tanto tiempo, el esfuerzo y
Claro.
dices, lo logré, pues. Vale,
¿Cuánto
¿verdad?
tiempo
Dices,
duraste esperando para eso?
desde que cumplí la meta hasta ser partner, porque streameando tengo ya voy para 2 años, pero desde que cumplí la meta duré como 6 meses, siete, como 8 meses más o menos para que me dieran el partner. No, como
Pues
7 meses. Siete
siento que
meses
eso te,
intentándolo. Siete meses.
ajá,
Siete meses
siento
intentándolo.
que eso te obliga a ser mejor, o sea, como que a mejorar tu contenido
Claro, te
y te
exigen
beneficia a
mucho.
ti, claro.
Te exigen, te exigen. Y bueno, y con todo el dinerito que hago con el Twitch, mejoro siempre mis cosas. Me compro que si esto, una cámara mejor, otra cámara aquí, la lucecita, el mouse, las cosas. Todo se lo invierto a mi PC.
Exacto.
Qué bueno.
Mejor porque, o sea, si puedes brindar mejor contenido, mejor calidad
Claro.
en todo. Ahora, dice que tu crecimiento grande fue el año pasado, ¿verdad? Año
Sí.
pasado, 2020.
Sí,
Entonces,
creciendo en 2020.
¿crees que se debió a todo el tema de la pandemia? Que mucha gente estaba en su casa, la cuarentena.
Bueno, ya antes de la pandemia, en enero, ya había logrado mi objetivo del promedio que me pedía Twitch. En marzo, cuando se explota el coronavirus, eso era una locura. O sea, volvió mucha gente que ya no jugaba, era más gente. O sea, si vieron los streamers grandes como
Sí.
Natán, Rubín, o sea, se explotaron esos
Claro.
viewers, era un boom, pues. Y la gente estaba en su casa, pues, o sea, más gente jugaba Tibia, Tibia, y más gente te ve también. Porque tú siempre
Sí.
tienes tu gente, pues, que siempre está ahí
Sí,
viendo tu
sí.
canal. Y te llega gente nueva, pues fue un boom, también ayuda. Pero siento que igualito yo ya me estaba forzando antes del coronavirus, así que no digo que el
Sea, no, no
beneficio, pero
influyó
sí ayuda.
realmente.
No
No
influyó
influyó.
para mí.
Claro.
Pero sí me ayuda porque son más gente que me conoce, ¿me entiendes?
Oye, ¿y te sorprendió eso de la cantidad de gente que volvió a jugar el año pasado? Porque definitivamente, por lo menos yo tengo muchos panas que volvieron a jugar, o sea, que tenían años que no jugaban Tibia y el año pasado, entonces, pero todo lo del bazar, no jugaban Tibia y el otro día tenían el Char 600.
Este bazar fue una locura. Tibia la supo hacer, ¿viste? Con
Sí,
respecto
sí, sí.
monetariamente,
La verdad es
la
que sí.
supo hacer muy bien. O sea, yo digo que Tibia el mejor año fue el 2020 para Tibia.
Sí.
Tanta gente que le metió en el 2020 dinero a ese juego, increíble. Una cosa que, perro.
No, y lo explotaron muy bien, realmente.
Sí, bueno, hay cosas que desmotivan a la gente, como los updates, que hay veces que muchos están de acuerdo con algo y otros con no. Y tú ves un player que tiene muchos años sin jugar y ve el Tibia ahora y dice, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo ha cambiado tanto? Ahora mira lo que hay, antes no era así, antes era más difícil. Ahorita está un poco más tipo pay to win, como quien dice, pues te puedes bustear mucho, pues si tienes dinero te puedes hacer lo que tú quieras con dinero. Eso, que
Claro.
el Tibia de antes era más difícil, era de esfuerzo, de horas metido en tu computadora. Por ejemplo, la gente que de los kinas que tienen que trainear y les lime, y eran horas y dedicación metiéndose ahí esquileando, igual que los paladines. Entonces
Tirando
era otro
piedra a los
Tibia,
paladines.
tirando es molestón. Entonces era otro Tibia, era un Tibia más difícil. Ahorita el Tibia ahora está un poco más fácil.
Yo una vez leí algo, pero no me acuerdo, la verdad, quién lo escribió, que decía que el tibia hoy es como el promedio de edad ha aumentado. Porque antes, toda la gente que lo jugaba antes ya creció.
Claro.
Entonces, por el promedio, no hay muchos players nuevos realmente. Son jugadores antiguos. Entonces, todo el mundo está en sus 20 y pico, quizás 30. Entonces, ellos lo que buscaron con todo esto fue poder, como hacer, tomar a toda esa gente y que pudiera jugar bajo sus términos. ¿Cómo así? Mira, obviamente, esta persona trabaja, tiene familia, tiene una vida. Uno puede estar 10 horas jugando en un día. A lo mejor puede
Claro.
estar jugando 2 horas. es lo que le puede dedicar al día. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a darte 2 horas, pero 2 horas que las puedas explotar al máximo. Entonces, te damos los boosts, te damos los pay, te vamos a dar, puedes entrenar offline. ¿Para qué? Para que no te quedes rezagado con respecto a alguien que le dedica más tiempo. Obviamente, eso tiene un costo.
Claro.
Obviamente, igual que tiene... las ones de 8 horas y todas esas cosas.
Oye, las que pusieron ahorita ya. Antes era de 15 minutos y 15 minutos, esas de 8 horas.
Ahora es de 8 horas.
Te vayas de tu casa
a trabajar. Te vas a trabajar. Bueno,
personalmente, para mí son una belleza.
Sí. No, claro, eso es un jamón. Claro. Pum, déjate echar cita y dígame la doble. Imagínate
la última doble, pero que fue como una semana. Una belleza.
¿Sabes qué? Siento que el tibia sí es mucho más fácil ahora para los que seguimos jugando. Pero por lo menos una persona que se retiró hace años llega ahorita y se queda como que.
El caso de Gabo Ruiz. Sí. Que él mismo me decía, marico, ¿qué es esto?
¿Qué es esto?
¿Cómo haces eso? Yo no entiendo. Entonces, claro, como ya no tiene tiempo y a uno le lleva el seguimiento de cada UD, ya sabe cómo es todo. Y alguien que viene, le vienen todos los UD y así encima un solo golpe, le pega. Y dice, wow, qué cambio, me siento un usito, no sé cómo es esto, no sé qué es esto, tal. Cabeza nueva, wow, no sentía que existía esto.
Yo creo que para un jugador nuevo, no alguien que nunca haya jugado, no, un jugador nuevo completamente, es demasiado, demasiado contenido que hay para aprender. O sea, no puedes aprender en un tiempo corto.
Bueno, yo tengo un amigo que empezó así de cero. Y en 4 meses ya estaba aprendiendo, ya había aprendido, porque claro, lo metimos en el modo del PvP de la locura y ya aprendía. Pero le faltaba, pero le estaba dando, o sea, tenía el empeño, se moría y volvía. Claro. Y era, pero me sorprendió su proceso porque 4 meses creo que no es nada para todo lo que tiene Tibia.
No.
Y le estaba
aprendió muy
bien,
rápido, pues, de hecho.
Le estaba dando bien, mira, progresó muy bien, pues, pero bueno, ahí va.
Oye, mira, también estoy viendo aquí que también tienes un canal de YouTube. Sí. ¿Pero le pones empeño o es algo que simplemente lo
no,
usas por ahí?
No, solamente agarro, por ejemplo, como anoche. No quería streamear, era muy tarde, era como a las 6 de la mañana. Y no quería streamear, le dije, bueno, sabes que voy a grabar un videito porque va a empezar la war. Entonces, de vez en cuando lo que monto eso es la pelea como tal, pero la diferencia de mi Twitch al YouTube es que en el YouTube yo libero el audio del TS. Entonces se escucha lo que dicen los líderes,
claro,
cómo hablamos, qué hacemos, esto, lo otro. Que cuando yo streameo en Twitch, pues yo streameo en vivo, no lo puedo hacer porque es una guerra, entonces el enemigo no puede saber las estrategias
claro,
que estoy diciendo. Entonces nada más se escucha mi voz. En el Twitch se escucha mi voz. Y en el YouTube, a diferencia de cuando monto videos, esporádicamente monto videos cada una semana, cada dos, pongo mi voz y pongo el audio del TS para que escuchen lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Entonces hago como diferentes cosas, ¿me entiendes?
Claro, para que no sea el mismo contenido en las plataformas.
Claro. Sí. Entonces la gente quiere saber cómo es la cosa, o sea, para ver qué es lo
hasta
que
hasta tus
dicen,
enemigos quieren ir a escuchar.
Sí, no, eso van rapidito para allá. Eso yo estoy claro.
Mira, esta pregunta nunca se la he hecho a nadie, ¿verdad? Eres venezolano, igual que nosotros, obviamente. ¿Cuál es tu jugador venezolano referente para ti, de Tibia? Que tú digas,
No es streamer, te voy a decir sincero, no es streamer. Se llama Joja.
¿Johan?
Okay. Johan Dries Burgos.
No lo conozco. O sea, no lo conozco, lo he visto.
Bueno,
lo he visto
él,
mucho.
Él juega mucho Retro Open ahorita. Está jugando en Mero ahorita. Y para mí ese tipo juega súper bien. Para mí juega muy bien.
Es súper pro. ¿Y por qué no streameará a Johan? Streamea, por favor.
Porque está en Venezuela, por lo mismo.
Claro.
O sea, el internet en Venezuela es difícil.
Sí.
Pero es muy reconocido a nivel de PvP. Yo
es
muy buen jugador venezolano. Para mí es el mejor venezolano, como juega.
Oh, wow. ¿Sabes qué? Siempre esa pregunta la que había hecho muchas veces, y nunca la había hecho porque se me pasaba. Y dije, oye, se la pregunta a este chamo a ver qué
sí,
pasa, porque como él está metido en el mundo del Twitch. Pensé que me iba a decir alguien de Twitch, pero realmente estoy sorprendido.
Pero no, pero es venezolano.
Sí, venezolano.
Es una buena oportunidad para conocer otro jugador, o sea, para conocer a alguien que de repente no es súper popular en los streams, en las redes sociales, pero la gente ha escuchado, por lo menos yo a ese chamo lo he visto mucho, por grupos así que ponen cosas de él, o él mismo pone cosas de los grupos, y lo he visto mucho.
Pero si tú me dices como streamer venezolano, como streamer, Capitán TV.
Oh, sí.
Ah, el Capi.
Sí, sí, son muy divertidos su streaming. Sí. Muy, muy divertidos.
Como streamer.
Ok. Mira, ahora, preguntitas otras que te tengo. Ok, en Twitch ya eres partner, ya tienes 7.700 seguidores. ¿Qué meta tienes tú en Twitch específicamente?
Mi meta es llegar a ser grande, o sea, grande en el sentido de
a vivir del streaming.
Todavía no, porque sé que no es fácil llegar a vivir, tienes que para, o sea, en Europa es muy difícil dedicarte en stream porque los gastos te consumen.
Sí.
Y siento que es muy difícil. Pero llegar a crecer, a llegar a un momento que yo abra mi stream y tener mis 500 personas, 1000 ya, es muy feliz.
Capaz te conviertas en el próximo Ibai.
Pero eso es lo que a veces me frena eso de tibia, porque digo, a ver, lo malo es que solo hago tibia, pues, o sea, si yo a veces me pongo otro juego, no es la misma cantidad de gente que tengo, entonces eso me frena como un poco, pues, porque es difícil que tengas de repente 150 personas viéndote y te metes a jugar, por ejemplo, contra Strike, y te ven 30, cónchale, como que pega la broma, pues. Wow, claro. O sea, se ve la diferencia, pues. Entonces, ese siempre ha sido mi miedo. Por ejemplo, si tibia cierra, digo ese, ¿qué juego voy a jugar ahora?
Y sabes que muchos streamers se han quemado, sí. Se han quemado, bueno, sí. Claro. Yo he visto muchos que dicen, bueno, ya soy súper popular en tibia, quiero migrar a otro juego, y la gente no los ve. Es muy difícil.
Yo he visto muchos que tienen 200, 300 personas, se ponen a jugar otro juego y tienen 30, 10. Tuviste que el impacto es fuerte.
Yo creo que es algo que tiene que como, o sea, la transición debe ser como lenta, poco a poco, porque si la haces, hoy terminé a jugar tibia, ¿para qué mañana jugar counter?
Mira, tú sabes que streamer yo respeto, que digo que juegue lo que juegue, siempre tiene su gente. Buosi.
Buosi, sí.
Ese puede estar haciendo una parrilla y tiene 1500 personas. ¿Se va a pescar? Tiene 1500 personas. O sea,
¿sabes qué? Creo que es cuestión de construir tu audiencia. O sea,
sí, si él ha llevado su audiencia para lo que sea.
Ajá. Hoy, mira, cualquier juego lo lleva. Vamos a transmitir aquello, y la gente se acostumbra a que, bueno, este tipo todos los días no nos va a tener aquí viendo lo mismo. Claro. Tal vez te sirva esa migración. Entonces tienes que ir poco a poco adaptando, que es lo que siento que está haciendo alguien como Natán, que tú lo ves que a veces dice, voy a abrir stream y voy a jugar LOL. Y él está jugando mucho, variando, LOL y Tibia.
Claro, eso tienes que sacarlo poco a poco, o sea, para ir acostumbrando a tu audiencia, poco a poco, que no solo ve esto, o sea, pero claro, no lo puedes agarrar y un día para otro, sabes que yo no voy a jugar Tibia, voy a jugar LOL. Y ese cambio fuerte para la audiencia no es fácil. O sea, porque, sí. Qué chimo. Tienes que llevarlo poco a poco. O sea, sí, le metes un poquito de tibia, le metes un poquito de LOL, y así te lo vas llevando hacia otro juego. Y así poco a poco, como hacen, como por ejemplo Natán, de repente juega tibia, de repente se pone a jugar un OT 7.4, de repente te lo cambia al final del stream por un LOLcito. ¿Me entiendes? Así.
Pero tienes razón, porque, o sea, es difícil de la comunidad, y además también que tibia tiene un techo. Y es un techo, en el nivel de números de streaming, es un techo bajo.
Eso es la cosa. Claro.
Entonces,
o sea, tú ves tibia y tú dices, viví tibia lo difícil como streamer, porque no voy a llegar a una cantidad de 30, 40, 50 mil personas, porque wow, que es muy viejo.
Sí, sí. Claro. Y no va a tanta gente.
Claro, no va a tanta gente. Pero son fieles al juego.
Eso sí.
Eso sí, es verdad.
Eso sí.
Hay muchas personas fieles.
En tibia, ¿cuál es tu meta? Además de matar gente todos los días.
En tibia, la verdad, en Retro Hardcore PvP, los usuarios que yo juego, mi meta no es llegar a leer 1000, porque si moriría,
es muy difícil.
Del dolor de la experiencia que te pierdes. Por ejemplo, ayer saben que en Retro Hardcore se puede vender experiencia, ¿no? No sé si sabían. Tú puedes comprar la experiencia. Eso tiene un costo. Por ejemplo, ayer un 700 Kina le vendió experiencia a un compañero, sin blessing. Perdió 260 millones de experiencias. O sea, que para hacer 260kk tienes que poner, imagínate la experiencia que se pierde en Retro Hardcore sin blessing.
Wow.
El 700.
Mira, ¿qué valor tiene la experiencia?
¿Ah?
¿Qué valor tiene la experiencia? Depende del... O sea, ¿cómo negocian eso?
Mira, yo te voy a decir, cuando abre un server es súper cara el kk de experiencia. Uh-huh. Cuando abre un server, un kk nada más, te vale 500 tibia coin. Un solo kk. Cuando abre un server nuevo, la primera semana te va, después va bajando a 300. Ahorita ya baja, ahorita con el server ya tiene ya como 2 años, ahorita está en 15 TC cada KK. 15, 12, 15, varía. Pero nomás estás en ese precio. Pero cuando abre un server, es la cantidad de dinero exabruta. Que okay, tú podías agarrar y se da 10kk. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo vendí mi 10kk. 10kk, 5000 coins. Facilito.
Wow.
Y te los compran. Te los compran.
Porque y la gente... si una persona muere sin blessing, así como dijiste tú, te da más experiencia. Si tú lo matas,
experiencia. O sea, toda la experiencia que el personaje pierda la va a repartir entre todo el mundo que le dio. El que le pegó más duro se lleva más. Toda la experiencia es repartida. Toda, toda.
No sabía eso.
Va a ser repartido. Todo.
Con razón, no sé si vieron, hay dos clips de eso en Perumbriña que vi hace poco, el de Rubini que subió de 900 tanto, 900, no sé cuánto.
Compré la experiencia.
Y otro tipo que los paró a todos así en fila, los mató con un UA y subió como 20 level y yo, sí. ¡Wow!
Esa es la diferencia del retro hardcore, por eso que llega a 1000, por ejemplo Rubini llega a level 1000, en un retro hardcore es súper difícil.
No, es súper difícil cuando te mueres también, estás loco.
Exacto, o sea, mueres y pierdes casi que 3 días, porque no es distinto como, por ejemplo, yo sé que en Open no pierdes tanto cuando mueres por monstruo.
Claro.
Se pierde, pero en retro hardcore va a ser siempre el doble. Si tú, por ejemplo, pierdes 9, vas a perder 18 en el retro hardcore por monstruo.
Wow.
Es una cosa que se pierde no mucha experiencia.
Y no solamente que la vas a perder, sino que tú la estás perdiendo y estás busteando al enemigo porque ya
está ganando. Exactamente.
Pero ¿sabes qué? Es genial. Mata a un bicho así súper alto. ¡Ah! Te quité tus horas de experiencia.
No, es,
te quité tu
bullying.
No, eso existe.
Llegues tú, el bicho cazando todo el día, llegues tú y le quitas toda la experiencia, estás loco.
No, eso es todo el día. Cuando tú mueres, tú tienes que verse detrás de ese advertising como la gente dice, gracias por tus 3 horas, fue un placer, no me tuve que esforzar mucho, gracias por tu experiencia. No,
wow.
Tiradera, agarra. Eso es una locura.
Oye, suena hasta divertido, a lo mejor en algún momento me animo a jugar un retro.
Eso es divertido, o sea, te pones a lanzar CD.
Totalmente por joder la paciencia.
Sí, ahora, divertido. Mira, es muy divertido.
Ok, en cuanto a Tibia, dices, ok, no tengo ganas de ser nivel 1000. ¿Algún ítem que tú digas, mira, yo he ido este ítem en mi vida y no lo tengo? Algo que...
No me afano a ningún ítem.
No eres Charlover, eres... Bueno, ¿cómo vas a decir Charlover?
Es que, ¿cómo te explico? Retro. Yo tengo un compañero que se llama Juan Pablo. Uh-huh. Es chileno. Es muy amigo mío, muy, muy, muy amigo mío. Y... yo a veces no tengo posibilidad de tener cosas, pero él como tiene la posibilidad económica, él tiene muchos chares, 30, 40 chares, 800. Él siempre me da sus chares, y sus chares siempre tienen todo lo mejor. Todos, wow, los ítems, todo, cualquier ítem. Entonces yo puedo hacer como hago uso de eso en la WAR, ya yo sé qué hace cada ítem y no tengo así un afán por ellos porque ya como, ya él tiene todos sus chares. Si tiene Kina, tengo todos los mejores ítems de Sol. Si tiene el Paladín, tiene los ítems de Sol. Y entonces ya he visto todo lo mejor, pues, o sea, digo que... ningún ítem me llama la atención, pero yo soy humilde con los ítems porque tampoco tengo para meterle tanto dinero. Y hace poco, por ejemplo, en Retro Hardcore PvP se me cayó el papá, me dobletearon.
Yo vi el ¿cómo se llama?
El clip.
Yo vi el clip, creo que dijiste que perdiste 8K de TC.
Como 8000 más o menos perdí.
Sí, wow.
Se me cayó todo. Bueno, los enemigos, gracias por todo, por la guardia, el chalequeo, la experiencia que perdí, porque perdí sin Blessing. Perdí demasiado, regalé experiencia. Y bueno, casualmente ese de Juan Pablo, el amigo mío, me ayudó, me regaló un ítem de Sol, me dice, toma, ahí está, siempre ha estado ahí conmigo, para todo. Qué ese bueno. Tipo incondicional conmigo, tú a tú, ese pana.
Yo estaba viendo ese clip, y ese clip estaba sin Blessing, tenía Saol, pero lo dejaste de usar por estar usando ese SCA para poder tanquear.
Porque, ¿sabes por qué? Porque en retrojar con la costumbre, ese SCA ya es una cosa como si nada. Ese SCA, Mayrin, siempre es costumbre. Ya lo haces como si nada. Entonces, la broma de la mente se me fue dejar el AOL por la SCA. Pero por la misma costumbre de que ya lo hago así como sin inercia, ya toco mi teclado y ya me lo pongo así. Cuando me vine a dar cuenta de que ya me había quitado y ya la vida no me está dando, porque si viste que tenía una ametralladora encima, cuando fui a darle así, mover el mouse así, que lo intenté mover para la barra, para pegarle al AOL, ¡pum! Me morí, chamo. Cuando me morí, llegó al templo y yo, el papá. Y me dio. Dije GG. Bueno, mucha gente del stream me donaron, me dieron coin, ¿no? Hasta salió profe, con eso te digo todo.
Qué bueno, sí, yo, es que usualmente es así.
Yo recaudé como 11.000 Tibia coin total.
Wow.
Me compré pero todo.
El dolor queda la... perder.
Sí, sí, claro, y recuperas tus cosas. No, bueno, esas son cosas del juego, pues, y uno aprende de eso.
De bola, mira, ahora. Tu anécdota más noob que hayas tenido jugando Tibia. O sea, que tú digas, coño, ¿cómo puede ser que
tengo estás... muchas. Es que a veces se lanza uno, una que piensa que la está haciendo bien y en realidad termina como un usito. Mira, mi anécdota. Tuve una en Thaís que hace poco yo quería baitear. ¿Sabes cómo es baitear, no? O sea, como sí. Yo me estaba haciendo como la presa para que mis enemigos fueran.
La carnada.
Y vengo y me trapeo a un lugar para que los enemigos que me maten. Y de repente digo, vengan a salvarme porque vi que están llegando como que mucho. Chamo, y he mandado todo el team, como soy uno de los líderes de ahí, vénganse para ahí, ayúdenme. Chamo, han conectado como 80 personas de los enemigos, nosotros éramos como 20. Y masacré a todo el team, todos los mataron. A todos. Maté level 800, level 700, por esa nusada que hice.
Sí.
Es, dije, ese día sí la troleé full. Mandé a todo el mundo a dormir sin sueño, todo el mundo se pende eso y todo.
Wow.
Eso sí fue una luxada, porque no
se
estaban listos.
Se ponen desanimados.
No, porque
todo
claro,
el mundo
el 800 en retro hardcore pierde
sí.
demasiado, ¿me entiendes?
Oye, ahora otra cosita más. Mira, sabes que estuviste hablando el año pasado de que Tibia la supo hacer, de todos los cambios. Digo, ¿cuál es tu opinión sobre esos cambios que se tiró Tibia el año pasado? Porque, mira, desde mi
Como el
punto de
update.
vista, sí, con todo lo que pasó en el año. Porque para mí, desde mi punto de vista, el año pasado, marico, había un Tibia antes y después del
Sí.
2020. Para mí.
Claro.
O sea, salió el bazar, salieron la Soul War. O sea, no sé, marico, ¿cuál es tu opinión de todo eso que pasó?
Mira, a mí lo único que no me gustó fue la luta movita. ¿Por qué? Porque el juego se vio retro hardcore. Y yo antes hacía un contenido de duelos uno contra uno, mucho. Y me quitó eso. Como streamer me quitó hacer los duelos porque ya no puedo hacer eso con un mago, ya no puedo curar así porque me rompen el lutamo y me muero.
Claro.
Y ahora es por porcentaje. Antes te ponías lutamo y te tenías 10.000 de maná y ibas viendo que te ibas bajando a 4, y ya tú sabías lo que ibas a hacer. Pero ahorita se te rompe el lutamo, entonces porque la broma tiene que estar pendiente de la poción, la broma. Y me quitó ese contenido, para mí me lo quitó, el de correr uno contra uno. Por eso dije, bueno, ya que no puedo hacer ese contenido, ahora voy a jugar Kina. Porque le pusieron que el lutamo tiempo. Entonces, te hace tanquear más, puedes hacer más cosas. Entonces, lo estoy dando ahorita con el Kina y aprendiendo. Como contenido me quitó, siento que eso, pero el bazar, por ejemplo, era una broma que ya tienen que hacer de hace mucho tiempo. Ya
Sí,
eso ya lo habían
ya.
implementado hasta
Eso ya se.
en los propios hoteles, ya lo hacían, pues. Pero
No, y
la supo hacer en ese.
era ni siquiera un secreto a voces. Todo el mundo sabía que los chaves se compraban y se
Claro.
vendían. O sea,
Claro.
todo el mundo
Pero
sabía.
pero de una forma segura, porque la echaron para
Exacto.
tu cuenta. Antes siempre era el miedo de que tienes que esperar un mes por el recayo. Ay, vamos a ver si no me roban. Y el miedo, y tratar bien a las personas, porque pasos, no
Sí,
puedes volverte
sí.
loco.
Sí. Pero definitivamente el bazar cambió muchas cosas en Tibia.
No, y el
¿Sabes
bazar es
qué?
tan
Yo
bueno porque,
creo.
por ejemplo, si hay gente que no tiene tiempo de jugar, agarra y sabes que hasta lo puedes buscar y filtrar por lo que tú quieras,
Sí,
en
sí, sí.
distancia más alto, en server tal. Y tú vienes, mira, este me gusta, pues lo compras y chao, pues.
Sí,
Eso es
sí.
bueno, para el que no tiene tiempo
Claro.
y tiene la plata y quiere divertirse, bueno, ya yo me compro mi char y ya. ¿Me entiendes?
Claro, de una, jugada de una.
De una, jugada de una.
Yo compraría un chat así como que con todos los accesos, que no tengo que perder tiempo en hacer quest.
¿Sabes qué? Yo
Mira,
creo que
yo
eso
siempre pago por los
de.
accesos. Odio hacer accesos,
Sí,
chavos. Yo
sí.
siempre pago en
Eso
service.
del Lutamo nos quitó a los magos unas cosas, pero nos dio otras muy buenas. Yo he estado jugando activamente este mes y wow, es otro estilo de juego y a mí la verdad sí me gustó. Después que
Claro,
dije,
no,
no, que esta
claro.
mierda, que no sé qué, pero ahora
A mí no
sí
me
me
gustó
gusta
porque es
porque
war, o sea,
gastas,
me llueven SDs, o sea, y por
sí.
ejemplo, ¿qué es lo malo de eso? Que en hardcore PvP juegan con bue, entonces de repente tienes poquita la barrita, sabes que se te abre una barrita morada
Sí,
de
sí.
lutamo, y la tienes por la mitad, por ejemplo, y de repente
No
lanzan un
joda,
combo bue todo el mundo y
con
¡pum!
vuelo,
Todo el mundo
vuelan
para el
a todo el
piso.
mundo.
Entonces es como que para el hardcore
Para
PvP
el
no es
retro
bueno,
hardcore es muy
para el retro
difícil.
hardcore PvP no es bueno. Aparte, en retro hardcore te gastas cara de un silver token como si nada. ¿Sabes que es un cibertoque para cambiar? Y vale
Sí,
como
claro.
40, 30K. Entonces, como te lleven esa de cartas, la estás usando cada rato, te gastas 40, 80, 120K, 180. Ahí, en menos de un minuto, te puedes lanzar hasta 6 o 7.
Como si fuese una poción fuga
¿Sí?
silvestre. Yo creo que
Sí.
podrían. La verdad es que eso no combina con el Tibia de antes, que es de los servidores
Claro.
retro. Yo creo que ellos podrían adaptar esos servidores a no tener eso.
Es
Pero
lo que
no
nosotros
sé.
estamos hablando, que por ejemplo, para el retro hardcore, como un sistema de igual, deberían quitar eso.
Para
Pero
el Tibia
bueno,
de hoy en día está bien, pero para el
uno se
resto
adapta
está
igual, pues uno
difícil.
tiene que, bueno, nos implementan esto, le tenemos que jugar con esto, pues. Uno tiene
Claro.
que adaptarse a todo, pues, y bueno, así quedamos. ¿Qué vamos a hacer?
Oye, ahora, mira, estamos hablando de streamers que tú dijiste venezolanos que. A ver, ¿cuál es tu top 3 streamers venezolanos? Digo venezolano porque todos aquí somos venezolanos en esta conversación en este momento. Un top 3.
Mira, para mí, así.
Beneco,
Número uno, Capitán, como te dije, Capitán TV.
sí.
Para todo lo que es RPG, guías y texto. Y Texo. Y que me gusta ahorita que veo bastante a la Jokercita, a la Borderline.
Oh, sí.
Sí.
La Jokercita
Esto, en
muy.
estos días vi un streaming de ella y estaba haciendo que sí. En este, no sé cómo me está haciendo que sí, Ayaka. No, y no
Ah,
sé.
yo también lo vi, también.
Sí.
Yo también lo
Esto es tan divertido a veces para variar también el tipo de contenido desde mi punto de vista. Es como que, o sea, todo el tiempo estoy escribiendo tibia, 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 tibia. Bueno, hoy voy a hacer Ayaka. Que tampoco es algo que lo conoce todo el mundo.
Por cierto,
Creo yo.
ayer vi un clip de ella que de repente pasó a su gata y se muere. Y, ¡ay, me morí! La gata le
¿Qué
pasó
ha
así,
pasado?
se
Y la
dedicó
gente
unos segundos
poniéndole.
y se murió.
¿Te ha pasado
Y
algo
la
hacia
gente
ti?
poniéndole vaina.
¿Ah? ¿Te ha pasado algo hacia ti? Que tú estés enfocado en tibia y pasó algo a tu alrededor que tú digas.
Mira, muchas veces me pasa esto, que estoy peleando, pero por leer el chat, sabes que uno descuida a veces la vista hacia la otra pantalla para leer el
Para
chat, y
leer.
cuando volteo, me morí, ¿qué pasó? Es cuestión de
¡Para!
segundos. Ya estaba
Como el
muerto.
CD y te dejaron pegado.
Sí, así mismo.
Oye, te tengo una buenísima, tengo una buenísima. Mira, el episodio pasado nosotros estuvimos hablando de experiencias paranormales que nos pasaron mientras jugamos Tibia.
Okay.
¿Alguna vez te ha pasado alguna vaina paranormal que tú digas, mierda, mientras jugabas Tibia?
Bueno, una vez estaba streameando y todo. Pero no fue paranormal, pero me asusté. Yo estaba jugando así de noche, pero sabes que bueno, un buen tibiano siempre está madrugando, siempre es en las
Sí,
noches,
sí, sí.
siempre es la madrugadera, la broma. Y eran como a las 4 de la mañana y yo estaba jugando así. Yo siento como algo pesado, como que me están viendo, así de lado, pues. Y volteo así, y de repente, chamo, era mi abuela que estaba así asomada así en la puerta viéndome cómo jugaba de lejos, pero me asusté.
Pero
Bueno,
claro,
no
tú
me
ves
dijo nada
esa.
ni me hablaba, o sea, como que no sé, estaba así metido en una esquinita y yo, mi abuela.
¿Qué estará haciendo este coño de madre sentado ahí hablando
Pero
solo?
cuatro de la mañana, chamo, ahí pegada ahí en la puerta y viéndome cómo estás
Eso
jugando, me
hacía mi
asustó.
abuela,
Pero
que en paz
imagínate,
descanse.
4 de la mañana, y tú eras así, ¿verdad? Así como que
Yo
de ojo te
me
caga.
asusto de uno,
Sí. ¿Sabes
veo
qué?
que me
Mi
están
abuela,
viendo, me cago.
recordando eso, mi abuela era una mujer muy flaquita, muy chiquitita, y ella venía de mi cuarto, porque ella dormía conmigo, a la cocina todo el tiempo. Ella pasaba todo el día caminando del cuarto a la cocina porque ella sufría de Alzheimer, se le olvidaban las cosas. Entonces en la noche, cuando se despertaba, hacía lo mismo. Salía del cuarto y pasaba y me tocaba lo mismo y me decían, no, dormí, muchacha. Entonces mi mamá agarró la maña de decirme, cuando tu abuela se muera te va a asustar para que duermas porque tú no puedes estar en esa computadora y amanecer ahí. Y como mi abuela siempre escuchaba, decía, sí, te voy a tocar el hombro igual, así como hago la noche. Tú decías, anda a dormir, muchacha, y te vas a echar un susto. Entonces fue que mi abuela falleció. Yo no me la pasaba sentada ahí con los nervios y volteaba para la puerta del cuarto y decía, ay, Dios, que no. Abuela, por favor, no me vayas a
Voy
asustar.
a salir.
No me vayas a salir. Si me vas a asustar, por favor, no me vayas a salir.
Otro
Pero
susto que
igual
me pasó, que
madrugaba.
yo antes ponía como, yo no tenía como la tela verde que hace la gente pone
El
atrás.
croma. Ajá.
Mi grama. Pero yo ponía una sábana, a lo humilde.
Claro,
Una
eso
sabanita
sirve,
ahí.
eso sirve.
Claro.
Yo ponía mi sabanita ahí de fondo, tranquilita. Y un día, en el, cuando abrió Libertad, habrá un reto hardcore creepy que fue un boom. Yo hice 24 horas de stream.
Wow.
De repente, 24 horas seguidas, sin parar.
¿Cómo aguantas la pela, weón?
Lograr las metas, llegar a las 24 horas, era mi
Claro.
motivación. No me lo puedo hacer todos los días porque me hace hasta daño en
Claro.
salud. O sea, es una locura estar 24 horas pegado a la PC. Me traían la comida, comía aquí en la PC, seguía siempre aquí. Nunca paré. Y bueno, yo había puesto una maderita así. Mi abuela tenía como unas maderitas así. Como, yo me puse como base. Yo me estoy jugando. Se me ha caído la broma así encima. ¿Qué pasó? Me cagué todo. Eso fue. Me cagué todo. Y la acomodé ahí, pero me asusté porque de repente no me lo esperaba. Pero me meto que tú, ¡bum! Te caga la broma encima. Y yo, ¡wow! Esa fue
Mierda.
otra locura. Esa ha sido mi historia. De resto es normal, pues.
¿Sabes que me acordaste de dos panas? Que con el tema del croma, viene uno y dice, mira, me compré este croma súper arrechísimo, que no sé qué, de tal mal, que me costó no sé cuánto, 100 euros. Y viene otro y dice, bueno, marico, yo fui para la librería y me compré una cartulina verde que me costó 2 euros y hace la
Y la
misma
pegué
vaina.
ahí. La misma vaina.
Natán en sus inicios era así, con una cartulina verde
Sí.
atrás. No sé si llegaron a ver los videos de Natán. Él era streameado así, como una mesita. Muy humilde ese chamo, o sea, empezó desde abajo, pues.
Sí.
Poco a poco fui subiendo.
Una mesa de plástico, una sillita de esas de
la sillita de cervecita, esa blanquita.
Sí. Una silla de playa.
Bueno, yo empecé con mi sillita de cervecita, me decían la silla claro. Cervecita, que yo a veces me levantaba el stream, no se veía la broma en la silla. Y se veía la sillita de cervecita. Cervecita. El plástico con la silla de cervecita.
Ven, y la espalda ahí, coño.
Y duré un buen tiempo, porque para comprarme eso...
Claro, no, desde una vaina, la silla... Hablando de vainas de gaming, las sillas gaming cuestan.
Sí. ¿Ustedes son de dónde? ¿De dónde viven?
Yo vivo en México.
Yo vivo en Estados Unidos.
Estados Unidos. Uf, sí. El ping que debe jugar en Norteamérica, ese es súper bien.
No, yo vivo en una parte de Estados Unidos lejos de los servidores.
Igual, tengo la...
Igual tengo el lag en esta vaina.
Es vana. Teniendo sí. Fibra, teniendo todo, tienes la igual.
Marico, tengo un tera de velocidad.
Wow, ¿en serio? Yo,
tengo un tera también.
Mentira, un tera no, 1000 megas.
Increíble, eso acá no existe.
Un tera, un tera.
No, no, no es un tera, son 1000 megas.
Un tera son 1000 megas, yo sé que tengo aquí.
Bueno, tengo eso de velocidad simétrica. Y igualito me conecto al servidor y 170 de ping yo.
Error,
wow.
Pero es que yo vivo en la otra costa.
Pero has probado, porque por ejemplo hay un server que nosotros jugamos de retroarco norteamericano y está hosteado al este de Estados Unidos y otro está hosteado al oeste.
¿Cuál está hosteado al oeste?
Pues creo que el era está al este y Funera, que es otro juego que yo sé, está hosteado al oeste. Entonces hay uno que yo entro y tengo menos ping que el otro. Y son norteamericanos los dos.
Claro, yo vivo hacia el oeste.
No sabía eso. Y los
servidores de Tibia están hacia el este, en Atlanta. Entonces, por eso que me... De hecho, estoy más lejos de lo que estaba en Venezuela.
Ahora, qué locura. Y eso que estamos allá ya pensando que...
Sí, estoy en el mismo país.
Pero no se te va el internet, ni te sube el ping a 2000.
No.
A mí sí no me pasa eso, gracias a Dios. Pero en Venezuela sí sufría con eso, acá es que subía 500 en 500. Ay, Venezuela, Venezuela. Bueno, para que jugar en Venezuela es un logro. Que voy a Venezuela es un logro. Sí. Porque la adrenalina del internet que se te va a ir y el miedo.
Pero sabes que yo soy de Caracas, pero en los últimos años viví en Maracaibo. Y creo que en los últimos 5 años en Venezuela los viví en Maracaibo. Y esa era la parte donde estaban los cortes de luz. Pero todos los santos días.
Ah, no jodas, sí.
Hasta por 12 horas. Ey. No, o sea, era terrible jugar. Patético, o sea, no había... Es estresante jugar Tibia.
Claro.
¿No tenías UPS?
UPS, batería, internet.
Batería,
jugaba internet, toda mierda. O sea, jugaba en mi PC, jugaba después, jugaba en Lacto. Tenía de todo, pero verga. Igualito era estresante. Nunca sabías cuándo iba a pasar
algo.
Claro,
sí.
Claro. Esa es la sensación, pues. Que siempre estás ahí, estás esperando el momento que se te va ahí, cómo se te va, por favor que no sea leveleando, que sea tan en el deep, la broma.
No, pues todos los que juegan en Venezuela, de verdad que...
Respeto.
Le echan bola, le echan mucha bola. Le echan demasiada bola.
Mira, hay marito, muchos.
No, muchísimos. En mi team hay muchos panas que están en Venezuela y... Entonces tú ves,
¿no? Hay gente que se dedica solo al Tibia.
Sí, sí.
O sea, saca su platica, su ramo farmea y... Y se viven de eso, pues, del Tibia.
Sí, vamos a hacer voces, ¿no? Pero vamos a hacerlo a esta hora, porque a esta hora todos los días se cae
se me va la luz. O se me va la luz. Sí, o sea, déjame resetear el BAN.
Esa, la del típica era del BAN. Espérate ahí, ver si está el BAN.
Te tengo otra. No, mira, a esta hora no puedo, porque a esta hora ponen el agua. Y la ponen una vez a la semana, entonces...
Ese era yo.
No se ponga el Tibia en ese momento, pues.
Estaba cazando y a las 3 de la mañana llegó el agua. ¡Me voy! ¡Llegó el agua!
Sí, también. De verdad, quizás todas estas vainas son extrañas para la gente que nos escucha, que no son venezolanos.
Claro.
Pero sí. Para los venezolanos es algo como tan típico, tan común. Que pase...
O sea, imagínate tener que no solo jugar el juego porque tienes la necesidad de farmear, sino también jugarlo en condiciones precarias. Y todavía... Hay gente que aún así disfruta el juego y todavía nos critica de que los venecos esto, que los venecos aquello. No, hombre, quiero verlos yo a ustedes ahí.
No, y del otro lado, un team en contra, que quizás no son venezolanos y sí. Tienen muchas mejores condiciones. O sea, desde latencia, desde equipos para jugar. Mira, por lo menos a mí.
Totalmente.
Por lo menos a mí, lo que me dio un cambio del cielo a la tierra en mi juego, aunque no lo crean, fue el mouse.
12 botones.
12 botones.
¿En serio?
O sea, eso es otro nivel. Eso es otro nivel. O sea...
Yo nunca me acostumbré.
¿No sabes la facilidad que me dio a mí para jugar? Tener un mouse con 12 botones. Y eso es algo tan...
Empecé con 2 y Jugué con dos súper bien, me sentía un dios con dos de los lados.
Ajá.
Este me lo compré hace poco y uso los primeros nueve. Me falta acostumbrarme a los últimos, pero poco a poco le vas agarrando el toque. Y ahí lo vas acostumbrando, y hasta que ya lo haces como si nada.
Bueno, entonces 3 años después, cuando vuelvas a agarrar de dos botones, tú dices, coño.
No, esto no es.
No, no, aquí me falta.
Claro.
Claro. Te sentí extraño.
Ya veré si me acostumbro. Lo que pasa es que es
No,
muy
y todo.
grande, yo tengo la mano muy pequeña, entonces el mouse me queda como que no llego a agarrarlo y rodarlo bien y apretar los botones. No tengo fuerza para apretar los botones. Tengo la mano muy pequeña, no me gusta.
Mira, yo en la ruedita, yo solo en la ruedita tengo cinco hotkeys, solo en la ruedita.
Yo
No, no.
tengo
Si la
tres.
ruedas
Solo en la
para adelante
ruedita.
es una
Yo
cosa.
tengo
Si
tres en
la
la
ruedo para
ruedita.
arriba, sale lanza Gran Hul. Si la ruedo para abajo, selecciona la Mayegua. Si la ruedo para la derecha, lanza una Firabón. Si la aprieto, lanza un Gran Mafrigo. Y si la puedo para la izquierda, lanza una Triphiel. Solo en la ruedita. Solo ahí.
Sí.
Porque este mouse, el Razer, el Nagata, tiene para girar la rueda hacia los lados.
En
Entonces, si la giras para un
serio,
lado
pues,
derecho, si
pero
la haces así, en vez de moverla para un lado, la jalas para el lado derecho, te hace un hockey. Si la mueves para el lado izquierdo, te hace otro. Si la ruedas para arriba, un hockey. Si la ruedas para abajo, y si la presionas, otro hockey.
ese es el que me
Cinco
voy a
nada más.
comprar entonces. De repente ese es más pequeño. Agustín, tienes
Pero
el
te puedes
Logitech
adaptar.
ese
No, pero
que
te
todo el
puedes
mundo tiene.
adaptar porque el que yo tengo,
Logitech.
no, no, es el Razer, pero es el
Ah, sí.
Daily, el que tiene las tres
Bueno,
tapitas.
Ok.
yo tengo
Tiene la tapa del Naga.
humildemente
Pero ese dos
muy
botones a los
caro mi
lados.
mouse. No, este es un mouse de eso que venía a
Nah,
$5 por
ese es el
ahí.
mouse, ese es el mouse
Nah,
que te lo venden con el mouse y teclado por
y
5
este
dólares.
es mi mouse
Ojo,
favorito. Este es mi mouse favorito.
yo
Tengo
respeto a la
cuatro mouse
gente
de
que juega
estos.
sin mouse y sin
Este
botones, porque
es
tiene
el
que tener
cuarto
mucha
mouse de estos,
habilidad.
perdón, no tengo cuatro.
No, o cuando juegas en una PC, digamos, no tan buena, que de repente que no, yo juego 20 FPS, toda la vida he jugado así,
Yo.
joder, y tú, no.
Ah, bueno, eso en la War, cuando abres el Battle, que es mucha gente, esos FPS bajan fuerte. Yo que
La
tengo una
vaina
buena
se.
PC, a veces se traba. Yo no me quiero imaginar a la gente o venezolano que es que tienen PC 21.4 así, las PC les explotan, no sé, cómo
Mira, yo
así.
tengo un amigo que es MS, jugaba en Canaimita y el bicho jugaba mejor que yo. Y yo decía, ¿cómo hace? O sea, es una Canaimita,
Oh,
huevón.
pero la
La
Kaname, sistema
pantallita
operativo, todo el mundo me ha
así.
dicho que es bueno. El sistema
Pero sí,
operativo.
pero el
También,
lag.
pero
Ah, bueno,
también
sí.
depende mucho de la habilidad, porque he visto gente que tiene todos los juguetes, la mejor PC del
Y
mundo.
juega la old school
Y
a los viejos
está,
tiempos.
no, no, no le da, no le da, no juegan bien, no juegan bien. Con todos los jugueticos y no les da. Entonces
Pero también así,
también.
como hay gente que tiene todos los juguetes y juega súper bien con los juguetes, ya lo hace tan rápido, así
Sí.
que ya tú dices, wow. Una cosa
Entonces,
que es
no
increíble.
está hablando de periférico, no te ha ganado por jugar con el. ¿Sabes lo que es el Tartarus?
¿El de la mano izquierda?
El de mano izquierda.
Siento que es otra experiencia para adaptarme.
Yo
Y
lo he
esos
visto y yo
cambios,
como
eso es
que.
mi miedo a los cambios. Son mi miedo a ese cambio. Al no. Ahorita, por cierto, la Jokercita se lo compró. Y vi, le pregunté, mira, ¿cómo te trataste? Sí, llamaste bien, que fue para ella que fue fácil, pero no sé qué tal sería jugar así.
Pero eso es para caminar.
Puedes hacer lo que quieras.
O sea, puedes caminar y al mismo tiempo tirar los hockey por ahí mismito con la misma mano. Vas haciendo todo
Sí.
güera ahí, todos los hockey ahí.
Básicamente, en vez de estar jugando como tocando piano, vas a tener la mano fija ahí.
Fija, una mano en el mouse y otra mano
Sí,
en
una
el
mano ahí y una mano. Exacto.
bicho. O sea,
Bueno,
teclado los ojos para escribir.
los
Básicamente.
amigos míos de Solidera, todos los gringos juegan con esas cosas. Todos siempre me han dicho, coño, cómprate uno, pero.
¿Y ustedes juegan
Los
con
míos son mis
WASD
12
o...?
números y mi mouse numérico acá y casi ni toco el mouse. Yo juego es con el teclado nada más. No
Nunca he
juego
podido
sin.
jugar con WASD. O
Yo tampoco, chamo, pero me gustaría
sea,
a veces por las
yo aprendí,
diagonales.
yo tengo, Mike, yo tengo, wow, desde el 2004 o 5 jugando Tibia. Estamos hablando ya de 16 o 17 años. Y cuando yo empecé a jugar Tibia, jugaba con la flechita o
Claro,
con las
claro.
diagonales del numérico.
Claro.
Nunca me acostumbré a jugar WASD. De hecho, para mí WASD es para juegos tipo Counter o para
Exacto,
tirar
igual yo.
magias en LOL o vainas así, pero
Exacto.
claro. No, no puedo jugar
Exactamente.
Tibia. No lo veo de esa manera.
Exacto. Y hay gente que lo
Y
hace como si nada.
ahora
Y
es.
usan la R, la T, la Y, todas casi todo el teclado lo usa como ok,
Sí.
yo. Perro, what the fuck.
Yo nunca me acostumbré. Una vez lo intenté, pero de verdad no me gustó y yo como que nada. No,
Exacto.
creo que aprendí muy...
Uno se tenía que sentir cómodo, a gusto, en su, como en su zona de confort, como que uno lo hace. Sí. Por ejemplo, como ella dice, o sea, le cambian su mouse y ya se va a sentir como que, ay, no soy yo la misma, no hago las cosas bien, ¿entiendes?
Sí, sí. Oye, mira, ¿sabes qué? Estamos llegando al final, ya llevamos casi una hora grabando. Entonces, antes de despedirnos, quisiera que nos dieras dos consejos. Uno, consejo para la gente que no sabe o no se ha decidido por qué deben jugar Retro Hardcore PvP, por qué deben empezar a jugarlo. Y,
okay,
consejo, esto lo he preguntado muchas veces a otros streamers, ¿cómo hacen hoy día o si están todavía tiempo de empezar a streamear en Twitch? Si no tienen que acaparar toda la comunidad, o sea, como que todavía hay chance para la gente que quiere, para la gente nueva.
Ok. Con respecto a la primera, Retro Hardcore es una experiencia nueva, es un mundo nuevo. O sea, ya, aquí no es el leveleo, aquí no te enfocas tanto en el leveleo. Ojo, tienes que levelear para subir level, obviamente. Pero la diversión de que recibas experiencia de otras personas sin tú ir a matar un Dragon Lord o sin ir a matar un monstruo, es una sensación increíble. Como que me ahorré el leveleo. Estoy leveleando matando gente, o sea, imagínate. Lo mato y leveleo. Así también como lo mala, la parte mala es que cuando también te matan, reparte toda la experiencia a todo el mundo. Sí. Claro. O sea, es una experiencia diferente. Y el Retro Hardcore es de mucha adrenalina. Es la sensación de que vas a morir o tú vas a matar. Es siempre esa sensación. Entonces, los invito a que jueguen Retro Hardcore porque es un tibia diferente. No es el hacer boss, es otra cosa. Es el... Como te digo, tienes que jugarlo para entenderlo. Porque decirte, mira, juega Retro Hardcore por jugarlo, no. Tienes que vivir la sensación de que tú, ay, voy a morir, o lo mato o me mato. Es mucha adrenalina, les recomiendo. La segunda pregunta que me hiciste con respecto a los streamers, mira, tú tienes que ponerle empeño y no desistir. Tienes que echarle pichón, tener constancia y mucha constancia en lo que vas a hacer. Y si quieres sobresalir, si hay mucha, ahorita por ejemplo en el TIA si hay mucha competencia, o sea, para sobresalir hace llegarse grande, pero no puedes dejar que esas cosas te priven a hacer lo que tú quieres hacer. Tú tienes que ponértelo, buscar tu contenido, hacer que la gente te vea, que la gente te guste, ser humilde. No, siempre la humildad por delante, siempre humilde.
Claro.
Puedes trolear y echarle broma a los enemigos, pero eso es parte del juego, pero siempre tener humildad. Que la humildad te va a llegar al éxito. Siempre mi papá me ha dicho eso. Entonces, bueno.
Qué bueno.
Te recomiendo que de verdad le pongas ganas. Y no te rindas, dale todos los días. Un viewer, si tienes ese viewer, habla con él. Si tienes dos, habla con los dos, si puedes, así. Y ve ganándote la gente, poco a poco, échale ganas y ya. Y hasta que vayas viendo los cambios, que cuando te digas, wow, ya tengo 10, los estilos grandes, pues, tengo 30, ahí voy para 50, 100, y hasta que, bueno, ya llega y vas subiendo y ahí te vas a sentir mucho mejor.
Hasta que un día aplicas 4 veces a la partner.
Claro, cuando seas panel te vas a sentir Dios. Llegó Dios. No, bueno, así.
Andreina, ¿te queda alguna pregunta para nuestro invitado?
No, ya hice todas las preguntas que quería hacer.
Andreina, ¿se pone a jugar a Retro
Hardcore? Bueno, si juego a Retro Hardcore, me adopta. Yo antes tenía la fama de que jugaba PvP, pero ya no hay chance. Ya no,
eso se aprende,
ya
eso se
mocha.
Aprende.
Oye,
no, eso se aprende.
Algo,
eso no,
algo que se me viene a la mente ahorita. Si alguien quiere jugar Retro Hardcore, pero no quiere pertenecer a algún ningún team,
¿neutral
jodido.
Dices tú?
Sí, neutral, estás jodido.
En Retro Hardcore no existe neutral, te matan.
No existe, te matan igual. Neutral.
Te van a robar la experiencia. A ver, mira, este no pelea, no ayuda, no hace nada, y se va, saca, va a farmear, chao, te matan. No existe, en Retro Hardcore no existe neutral. Es que tiene, yo juego Retro Hardcore neutral, eso es mentira, eso lo van a buscar. Eso es mentira.
¿Y si buscan absolutamente a todos?
Bueno, si el team está de malas ganas y sabe que no hay enemigos, vamos por los neutrales.
Claro.
Siempre pues los hay, no te digo que no.
Nada más hay quien está conectado que puedo matar para sacar la experiencia. Y siempre, tal,
siempre va a haber neutrales. No te voy a decir que no, que se van sordiaditos a la LA y tal. Pero ellos saben que no son neutrales como tal, porque saben que lo pueden matar en cualquier momento.
Claro.
¿Entiendes? Es así.
Bueno, Marico, antes de despedirnos, déjanos tus redes sociales. Twitch, Instagram, todo lo que uses.
Ok, en Twitch es pretencioso, así tal cual como suena. Pretencioso, así como suena. En Instagram, pretencioso 2020. Y en YouTube, pretencioso. Así tal cual.
Pretencioso.
El prete.
Andreina, por favor, despídete.
Bueno. Este fue un episodio más del podcast Tibiano con el gran pretencioso. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como siempre, claro, claro. Veo en nuestras redes sociales para nada, porque yo veo que nadie me sigue, ¿no es cierto? Esta semana subí muchos seguidores, muchas gracias. Síganme siguiendo. Mi amigo, que soy Francisco Bastidas, no lo sigan, ya tiene como 4.000 seguidores para que adquiere más gente. Yo soy @RioCrits y los dos somos el podcastiviano.com. Muchas gracias por ver nuestros episodios. Los amamos. Muchas gracias. Adiós.